los papers, el lenguaje de los científicos, publicar, revisar y un montón de preguntas que vamos a tirar ahora en la mesa con los científicos invitados. Gastón dice que no. Gastón, no. Bueno, con los científicos.
Me auto identifico como más clínico que científico.
Perfecto. Ahora lo puedo decir. ¿Cómo es el acceso a ese conocimiento científico? ¿Cómo se genera? ¿Se comparte? Bueno, aquí las personas que están con nosotros lo han compartido y mucho con no tocan nada. Paola Escabone, Gianfranco Grompone, Gastón Yosia, buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos, Paola, por venir a lidiar con nuestros dos colaboradores y columnistas, microbióloga, bioquímica, doctora en ciencias biológicas, investigadora del Clemente Estable. Estuvo varias veces aquí en No Toquen Nada para hablarnos de sus temas. Específicamente hoy es más general, ¿no? Es de papers, científicos en general. A Gianfranco lo conocen, doctor en biología y director científico de Biogaia. Estuvo el lunes con la presentación de un trabajo que se hizo, un paper, sí, justamente un paper a partir de un trabajo que él hizo con un equipo grande empresa.
Para decirle a Gastón, es un paper que mezcla investigación clínica con investigación básica en el laboratorio, en la mesada, así que podríamos conversarlo también.
Y Gastón, médico deportólogo, preparador físico, sé que es un gran lector de trabajos científicos y que trata además de traducirlos y bajarlos a tierra para nosotros. Es un área muy difícil porque es un área que muchas veces tiene algunos puntos de contacto cotidianos con la población, ¿no? ¿Cuánto caminás? 10.000 pasos por día, no caminás. O sea, es muy tangible para la población, pero a veces es muy difícil bajar el paper a tierra, ¿no? Para que se entienda qué te quiere decir informe científico.
Mirá lo que te digo, comparte gran parte del estrés científico de las ciencias sociales el área de Gastón.
Eso puede ser un punto. Pero ¿qué es un paper? ¿Qué es un preprint? Porque para mí, antes de la pandemia, esto había quedado reducido, o quedaba reducido a un pequeño grupo. Decíamos, está la investigación de tal universidad, dice tal cosa, los científicos dicen tal cosa, pero nadie se metía a discutir si era un paper, si era un preprint, quién lo revisó, si estaba revisado, si salió apurado, si todavía no tiene revisión. ¿Qué es un paper y un preprint? Empezamos por Paola.
Los preprints nacieron ahora hace poquito. Antes no existían, y acá yo les traje lo que era un paper real en papel, que uno publicaba en una revista, era evaluado, y eso terminaba en el papel y uno esperaba meses que llegara el sobrecito con las copias que la revista te regalaba, ¿no? Que generalmente eran 50. Eso era lo normal hace un par de años, digamos 10 años, y con la pandemia todo cambió y ahí empezó a aparecer que el sistema de publicación, o sea, la publicación de un paper, escribir, revisar, publicar, se acelerara y que los revisores no daban abasto también. Eso era lo otro que pasaba. Entonces se le ofrecía al autor la posibilidad de publicar ese artículo sin revisar. Eso es el preprint, okay. O sea, previo a la publicación. Queda disponible online, uno lo puede citar también si quiere en sus artículos, con la salvedad de que, bueno, eso no está revisado por pares.
Que no esté revisado es que no está auditado.
Bueno, ese es un punto clave, ¿no? Es un punto crítico. El paper, lo que nosotros decimos paper, que es papel en inglés, lo que decía Paola, es una manera de comunicar que tenemos en la comunidad científica. Presentar datos, uno tiene una hipótesis, desarrolla experimentación, obtiene datos y esos datos uno lo presenta de una determinada manera, hay un esquema más o menos clásico que se mantiene en todos los papers y eso es evaluado. ¿Qué quiere decir? Es criticado por pares que están en la temática, que entienden de lo que habla ese paper y que dicen, bueno, mira, esto de repente es una sobreinterpretación o esto está, o a esto le faltaría que le agregues un dato más que tenés que producir. Entonces muchas veces hay un ida y vuelta que lo que hace es enriquecer a ese paper, porque justamente muchas de las cosas que uno muestra, a veces entusiasmado por la temática, a veces no están completas. Entonces, la revisión por pares lo que hace es evaluarlo, criticarlo, ponerlo en perspectiva de lo que se sabe sobre esa temática y hacer una devolución. Esa devolución es un trabajo que hacen los pares, los científicos, para otros pares, para otros científicos que van a tener que publicarlo. Cuando llegás a la publicación, cuando llegás a ese paper mejorado, criticado, etcétera, eso es revisado por pares. Lo que pasaba en la vorágine de la pandemia era que esa etapa no se podía cumplir. Y fíjense, es interesante porque el tema de los preprints es una práctica bastante mucho más común en otras ciencias. Por ejemplo, en matemáticas, en física, en donde esos preprints, los matemáticos todos participan, o de alguna manera es mucho más abierta la participación de la crítica de otros pares. Lo que estamos hablando nosotros es más específicamente de biología, de biomedicina y de temáticas que están relacionadas con la salud.
¿Qué quiere decir el emperpín de los matemáticos participantes?
Que es un repositorio en donde pueden aportar ideas, críticas, etcétera. Queda como más abierto y es una práctica mucho más común que se hace en esas ciencias. En biología...
Pero después tienen papers también.
Tienen papers también, exacto. Sí. Pero es como que ese proceso es mucho más transparente. En el tema más biológico no es tan transparente, no sé si estás de acuerdo.
Sí, aparte lo que uno quiere es que le devuelvan el artículo revisado, ¿no? Porque es el feedback que uno necesita para continuar, porque el paper es un punto en una línea de investigación. De repente es bueno, okay, planteé mi hipótesis, planteé todo, llegué a estos resultados, esto lo quiero comunicar. Pero vos seguís investigando. Entonces, ese feedback de un revisor que te dice, bueno, de repente hubiese estado bueno que plantearas hacer esto o lo otro, que no le puede decir que sí o que no. No todo tiene por qué ser realizable en el momento. Pero ese experimento, de repente, es el punto de partida para la siguiente línea de investigación o para avanzar en esa línea de investigación que uno está llevando adelante. No tener la posibilidad de que quede libre, que todo el mundo pueda comentar, todo el mundo en el tema pueda comentar sobre tu artículo, también ahí de repente es como una falencia de las áreas biológicas, ¿no? Que, como dice Gianfranco, que sí en otras áreas existe, de que gente pueda comentar, ¿no?
Y además lo que es interesante es cuando uno recibe ese feedback, recibe preguntas, y muchas veces los resultados llevan a otras preguntas y llevan a otros proyectos, a otras temáticas, etcétera. Entonces es una continuidad que le da esa revisión, que es muy importante. Yo siempre digo, en los papers de repente uno está escribiendo una historia, vamos a decir, la temática, por ejemplo, ayer hablábamos el otro día hablábamos del autismo, ¿no? Del trastorno del espectro autista. Bueno, esa información que fue publicada es un punto en esa línea de seguir investigando a ver qué pasa. Pero quizás ese punto todavía no sabemos si es un punto más avanzado o menos avanzado, okay, porque quizás más adelante vamos a tener más información que lo vamos a reposicionar, ese paper, en un contexto mucho más importante, ¿no?
Ahora vamos a hablar de las etapas. Está la etapa de escribir y en el momento en que deciden publicar, cuándo lo publican, y después la revisión y cómo es ese proceso. Pero Gastón, vos, por ejemplo, en lo que comentan Jean-François y Paola, con respecto a los preprints y a los papers cuando están publicados, ¿cómo te manejas en la clínica? ¿Qué tipo de información valorás y cuál es tu escala de valoración para tomar en cuenta eso o no, dependiendo del proceso en el que están?
Sí, lo más difícil a veces es discriminar, porque que es un problema que antes no teníamos, porque el acceso era mucho más difícil. En los últimos 20 años se ha multiplicado en todas las áreas el acceso a los papers. Y básicamente lo que buscamos es las revistas de más alto impacto, en el caso de la medicina. Y bueno, tiene la particularidad la medicina, es que es adaptar todo el conocimiento hacia el paciente. O sea, uno no tiene que forzarlo de manera contraria. O sea, todo el conocimiento después uno lo tiene que adaptar al paciente. Y no se tiene que convertir en una especie de... dogmatismo, sí, porque si no, ahí también hay fricciones y tensiones. Pero básicamente es eso. Lo más difícil a veces es, porque la información ahora está en todos lados. Por un lado es jerarquizar, ¿sí? Y eventualmente, sí, por supuesto que es muy importante leer todo el paper, ¿sí? A veces nos quedamos solamente con el resumen, pero ver. Porque también en la selección, por ejemplo, de los pacientes puede estar la diferencia. Capaz que una determinada terapéutica es válida para una determinada enfermedad, pero justo el paciente que tengo yo entraron dentro de los criterios de exclusión. Entonces, y después sí es adaptarlo a la clínica, ¿no?
¿Cómo se le traduce a los pacientes en clínica? ¿Hay estudios qué? ¿Hay un estudio que dice cómo? ¿Hay un paper? ¿Hay un preprint? Porque no sé si hay consulta de eso, o la gente dice, bueno, el doc sabe.
Sí, hay. Por supuesto, porque la gente también tiene acceso a la investigación.
Claro, yo leí que...
Claro, entonces, lo que pasa es que probablemente el resultado final está accesible para todos. Probablemente el reto, y capaz que en ese caso sí tenemos cierta ventaja, es entender todo el trayecto y cómo se llegó a ese resultado final, y probablemente es lo que nos diferencia de una persona que no sabe medicina, ¿sí? Porque en cómo se llegó a ese resultado final probablemente sea lo más importante.
Bien, sí. Pero te presenta el desafío del paciente que te dice, hay estudios que dicen, investigaciones que dicen, y que hay que explicar ese paper, digamos.
Por supuesto, sí. Y también, sí, la muletilla es, bueno, la evidencia muestra o es altamente probable. Okay. La medicina es un sistema que se mueve, es un sistema complejo en el cual el 100% no existe. Y por lo tanto, expresarle a la persona que hay un nivel de incertidumbre que puede ser alto también.
Decía Gastón recién, publicar en revistas de alto impacto en el caso de la medicina. ¿Cómo es para ustedes, digamos, primero ese proceso de publicar? ¿Están trabajando en un tema? ¿Cuándo se decide publicar y cuánto cuesta publicar? ¿Y cómo es para los científicos la publicación?
Bueno, arrancamos.
¿Crees que les dé un disparador de otro colaborador del programa que está atento, Sebas Fleitas, sí, que investiga y publica también? Hay miles de revistas, pero cada una tiene diferentes estándares de calidad. Ese es de la economía, él, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, publicar en algunos lugares no es igual que otros. Allí es donde está la mayor diferencia del proceso de publicación de artículos y generación de conocimiento. Esto es complejo porque, en principio, en algunas revistas, comillas, peores, se pueden encontrar buenos artículos, pero en general las investigaciones más relevantes están en las revistas, comillas, buenas.
Bueno, eso es un punto. Yo quiero que ustedes se queden con una palabra, que es la palabra impacto. ¿Cuál es el impacto que tiene la investigación que uno está haciendo? Entonces, hablamos de revistas de alto impacto. Este alto impacto es el número de citaciones que tienen esas revistas. Pero ese sistema está, hay una cierta corrupción en ese sistema. Y me explico. Para publicar en revistas de alto impacto, efectivamente hay un panel de revisores que es excelente, que son los mejores, hay premios Nobel, etcétera, es decir, que conocen muchísimo los temas que uno va a enviar a la revista, pero no necesariamente los artículos que están en revistas de alto impacto se van a traducir, por lo que decía, la necesidad que decía Gastón, en un impacto en el paciente. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno mira factualmente los principales anticuerpos monoclonales de tratamiento contra el cáncer, los principales medicamentos que son blockbusters a ese nivel, la mayoría de los papers que presentaron la nueva droga no necesariamente están publicados en Nature o en revistas de alto impacto. Pueden estar publicados en revistas de, entre comillas, como dice Seba, de menor impacto, pero que desde el punto de vista del impacto traslacional, es decir, cómo traduzco eso, lo que decía Gastón, al paciente, quizás sean mejores. Y esto es un debate que hoy en día se estableció en la comunidad científica, que es, bueno, ¿cuál es el impacto de la investigación y no tanto cuál es el impacto de la publicación, a donde voy a apuntar la publicación? No sé, Paola, vos tenés mucho para decir también sobre
eso. El tema es también que las revistas tienen un índice de impacto, ¿no? Por eso también la palabra impacto. Sí. Y ese índice de impacto se lo da tanto las citaciones, la cantidad de veces que la gente entra y ahora hace clic en el artículo. Pero eso, en una revista que tiene menos índice de impacto, si alguien publica un artículo súper interesante, con resultados novedosos, eso a la revista le va a traducir también en un incremento de su índice de impacto. Entonces el índice de impacto sube, baja y varía. Y asociado a eso también está el costo. Las revistas de mayor índice de impacto tienen un costo elevadísimo, estamos hablando de $3,000-$4,000.
Para el investigador que quiere publicar.
Claro, lo tengo que pagar yo. O sea, a veces, de repente tenés una publicación que amerita ser publicado en un tipo de revistas de alto impacto, pero no tenés la plata. Entonces vas a una de menor impacto.
Más barata.
Sí, y el esquema es cómo se evalúan a los científicos. Se evalúan a los científicos por las publicaciones.
También.
Entonces, hay como una especie de círculo vicioso, que es cuanto más publico, más reconocimiento tengo, más reconocimiento me da más financiación para que yo tenga más gente en mi equipo, y eso me va a dar más datos, esos datos voy a hacer otro nuevo paper, y ese
círculo,
círculo
vicioso o virtuoso, dijiste.
No, vicioso. No, dijo corrupción al principio, ahora dijo círculo vicioso.
¿Por qué digo vicioso? Porque si evaluamos a los científicos solamente, únicamente por la cantidad de papers, no nos está yendo
no
bien.
Es real.
Y el ejemplo que yo les daba de algunos blockbusters de medicina, puedo citar otros ejemplos. La enfermedad de Duchenne, una enfermedad rara, genética, no había investigación en los años 90, por decirlo de alguna manera, porque no hay interés. Las revistas de alto impacto también definen una cierta agenda de cuál es la temática de interés. Si uno trabaja en la recombinación homóloga de Escherichia coli, lo que yo hacía durante mi doctorado, era muy difícil publicar en Cell o publicar en Nature y en esas grandes revistas, porque es algo que no genera ese interés.
O tiene menor público.
Sí, también.
Y cuando vos decís ahora esto del sesgo, que la revista puede definir el sesgo hacia qué lugar se va corriendo la investigación, ¿quiénes son los que están detrás de las revistas, digamos? ¿Quiénes son los dueños de esas revistas que definen también ese interés?
Bueno, hay un comité editorial en cada revista. Hay revistas que trabajan de manera diferente, pero básicamente es eso. Y son investigadores también que están participando. En algunas revistas son ellos también los que definen algunas políticas. Depende, es bastante variable en función de las revistas. Lo que es importante acá es que ese proceso de evaluación muchas veces se ve sesgado por el hecho de que si hay investigadores que están en la temática son potencialmente competidores de la temática. Entonces, a ese investigador de repente, y lo voy a decir de manera muy bruta y siempre con respeto, de repente le conviene que una evaluación lleve más tiempo.
Seis meses.
Yo, para darles un ejemplo, el probiótico de nueva generación, Fecalibacterium prausnitzii, que hemos trabajado en colaboración con la Universidad de Gotemburgo, se envió a Nature. La revisión duró 2 años.
Oh.
2 años. Fue publicado finalmente, pero en esos 2 años le da tiempo al que lo haya visto, porque no sabemos quiénes son, tenemos algunas ideas, para hacer cosas.
Okay. Y Gastón, y vos en la clínica, ¿ves esto o vivís esto desde el lugar del trabajo como médico, de que se investigue una línea de conocimiento en un tema determinado y que haya algo que a vos te preocupe y que no lo podés investigar por cuestión de tiempo, por cuestión de posibilidades, y que ves que esa línea de trabajo que te parece interesante nadie la desarrolla, no le interesa a la comunidad científica?
Sí. Sí, bueno, y plantear esa dificultad. Hay cosas que quedan en un bollón que sin saber qué poder hacer. Sí.
Y se genera mucha información en torno a un tema particular, por ejemplo.
Sí, claro, porque eso a veces, como decía Gianfranco, las revistas quedan como lupeadas en determinado tipo de intereses, y es cierto que nosotros también buscamos por una acción natural, vamos siempre a las mismas revistas, y probablemente algún tipo de información está en español, que también hay una discusión de la ciencia se escribe, por lo menos en nuestra área, se escribe en inglés, porque en principio es el idioma que puedes acceder a la mayor cantidad del mundo de gente para leerlo. Ahora, hacia la interna de ese país, creo también es necesario o sería interesante publicar en español, donde mucha gente te va a poder leer, pero por otro lado, si vos sos investigador, te va a convenir publicar en inglés, porque te va a puntuar desde el punto de vista académico mucho más si publicás en una revista internacional con otro factor de impacto que una revista nacional. Y eso también genera tensiones.
Sí.
¿No?
Y de hecho lo que vos decís es tal cual. Hay un... o sea, nosotros tenemos que pensar que los que hacen la evaluación son investigadores que trabajan gratis.
Porque ustedes hacen evaluación también, ahora vamos a hablar de eso. Ustedes han sido revisores también.
Claro. Sí. De hecho lo somos.
Sí. Bueno, y trabajan gratis.
Sí.
Sí. Pagan para publicar
y trabajan gratis. Sí, y revisan gratis.
La que gana siempre es la revista.
Sí, obvio. Sí.
Pagan para publicar y entregan los derechos de lo publicado a la revista.
Sí.
Sí, eso es interesante y eso es un punto muy importante. Sobre todo yo que trabajo, como saben, en una empresa. La publicación no es un problema si vos prealablemente, es decir, anteriormente a la publicación, aseguraste la propiedad intelectual de alguna innovación que pueda ser protegida. Una vez que la propiedad intelectual, es decir, la patente, se declara una fecha de anterioridad, si es antes de la publicación, cualquier tipo de publicación, inclusive un resumen que se manda a un congreso, es importante hacerlo antes de que la publicación esté en el dominio público.
Pues si no es de la revista.
De la revista o de cualquier persona que pueda.
Sí, queda libre.
Incluso el hallazgo científico.
Exacto. Claro, queda libre.
Queda libre. Muy bien. Pensé que me quedé una cosa, Gastón, a propósito de lo que decían de que imponen las revistas o el alto impacto, ¿no? Y las modas. ¿Y cómo llega al consultorio eso, no? Si vos tenés muchos años, varios, atendiendo. Sí, sí. Eso llega en una ola de gente que dice, ahora quiero caminar 10.000 pasos, una ola de gente que dice, no quiero comer más carne. ¿Ese impacto de las investigaciones llegan con consultas a preguntas del tipo de, leí esto?
Sí, inclusive llegan, antes me hacen preguntas de que de áreas que yo tampoco, todavía no llegué.
Ah, claro. Porque ya está el titular del paper en las redes.
Exactamente, eso sí se ha cambiado. Entonces, hay un tema histórico. La medicina, si bien es una práctica antiquísima, el cambio hacia un método científico tiene 150 años. Hasta mediados de 1800 inclusive en la escuela francesa en París, las terapéuticas eran enemas, sangrías y algunas pócimas. O sea, el hecho de sistematizar el conocimiento y empezar a ordenarlo tiene no mucho tiempo.
Sí, Pasteur.
Claro, a partir de Claude Bernard, por ejemplo. Entonces, y los estudios sistemáticos, tienen los systematic review y los meta-análisis, son de mediados de los 80, que es, en principio, las investigaciones tienen con más alto
nivel de evidencia.
Exactamente.
¿Qué son los meta-análisis?
Los meta-análisis es una herramienta estadística que recopila una cantidad de estudios controlados y randomizados. Y lo que hace es seleccionar con toda una metodología a todos esos estudios que están dispersos, seleccionar una herramienta a través de una herramienta estadística y establecer si hay una determinada evidencia para tomar una determinada decisión.
Como una especie de colcha de papers.
Sí, pero
es de alguna manera lo que decía,
algo muy riguroso, ¿no?
Tú decías, Gastón, la evidencia dice, o sí, es altamente probable. Bueno, nos basamos en metaanálisis porque es ponerle orden a muchos papers que son comparables, y se estudia el sesgo estadístico, se estudia si tienen un impacto fuerte o no, y una vez que vos los pones en orden, decís, sí, efectivamente el colesterol es un factor de riesgo, o efectivamente, digo cualquier cosa, corregime, pero a ese nivel.
Quiero resaltar que no tiene mucho tiempo esto. Hasta no hace mucho tiempo la práctica de la medicina se basaba en la experiencia del clínico. O sea, a mí me pasó, a mí me funciona, lo voy a seguir haciendo. O sea, ese cambio de paradigma no es tan viejo.
Y sobre todo el aprender a hacer los metaanálisis también para países que no tienen la posibilidad de investigar en sí mismo. Es un conocimiento muy difícil el de aprender a hacer los metaanálisis. Pero, por ejemplo, en el caso de Uruguay, hay veces que se está discutiendo un tema. Si tenés personas que sepan hacer metaanálisis, no necesitan hacer la investigación sobre el tema, sino que es eso, recopilar con un determinado criterio toda la información disponible para tomar una decisión de una política de salud, por ejemplo.
Dificilísimo.
Sí.
Es dificilísimo.
Sí, y que sí, no todo aplica a todos, eso también, ¿no? O sea, vos podés hacer una investigación en un lugar y en otro, por condiciones climáticas, epigenética o lo que sea, los resultados pueden ser completamente diferentes y una cosa no invalida la otra.
Y les pregunto una cosa, cuando recién hablaban de la revisión, porque si hacen las revisiones gratis, ¿tiene algún beneficio para ustedes? ¿Por qué hacen revisiones gratis? Ya que pagan para publicar.
Sí, no suena muy lógico, ¿no? El sistema. Ojo, hay algunas revistas que te pagan por la revisión. Después podemos hablar de eso. En realidad es parte también del reconocimiento. Están reconociendo que vos sos experto en X tema, ¿no? Porque te mandan los artículos de tu tema para revisar. O sea, pasás a ser un par. Esa es un poco la cuestión de por qué revisamos. ¿Por qué revisamos también? Es porque es una cuestión de colaborativa de la ciencia, de decir, no voy a entrar en el tema que planteaba Gianfranco, que es real, de que es colaborativo, pero también es competitivo. Cuando reviso un artículo no me voy a poner a fijar, ¿cómo hago para trabarle el artículo a fulano? No, porque está en lo mismo que yo, sino al contrario, intento que mejore su artículo y su trabajo y su línea de investigación.
Sí, quiero agregar que, bueno, yo cité algunos casos de desvíos, pero el sistema funciona con principios deontológicos, que son esos que decía Paola, es decir, nosotros formamos parte de una comunidad y revisamos porque primero es importante apoyar a esa comunidad que siga avanzando, segundo porque cada paper es información nueva que nos va a hacer crecer a todos. Entonces esa es un poco la idea. Lo que yo decía un poco provocativamente, decirlo de que es gratis o no, es porque después uno tiene que pagar para publicar, o inclusive hay un movimiento que lo hemos hablado aquí en No Toque Nada, de el movimiento de Open Science, un movimiento de la Comisión Europea que arrancó en el 2016, que es esa obligatoriedad de que los artículos estén disponibles. Entonces, quiere decir que no tengas que pagar para poder leerlos, que sean
que no se dé el absurdo que el acceso al estado del arte en cada área esté trabado por la capacidad económica de acceso, básicamente.
Exacto. Y eso está cambiando, o sea, hay muchas revistas ahora que están viendo que el movimiento ese está cambiando. Por ejemplo, hay revistas que adoptaron una filosofía totalmente diferente. eLife es una revista que ahora decidió no rechazar ningún paper, pero publicar todas las revisiones, es decir, todo el proceso de revisión lo transparenta.
Ahora vos dijiste provocar, entonces la pregunta es, ¿la ciencia, el conocimiento debería ser 100% público? ¿100%
sí,
gratuito?
Sí, sí,
pero no lo es.
No.
No lo es.
No, pero, ni para nosotros, ¿eh?
Claro, digo, porque se publica pagando y porque en las revistas no hay acceso ilimitado.
No, en todas. Cuando uno paga, paga lo que se llama el open access. El open access y toda la cuestión que atrás de la...
Sí, exacto.
Sí. Entonces tu artículo automáticamente, una vez publicado, revisado, publicado, queda libre online y lo puedes descargar cualquier persona que hace clic, lo descarga. Si no pagas el open access, que muchas revistas tienen ese sistema mixto, tú quieres entrar a mi artículo, entonces a ti te cobran $40 para entrar.
Okay.
O quien está suscrito a la revista o a la sociedad de la revista lo tiene gratis o con descuento o con diferentes variables. Pero no es 100% gratis todavía.
En los congresos también se paga por presentar trabajos, dice Ana.
Pagas asistir al congreso, no por... Bueno,
el registro.
Claro, ahí tengo mi, porque también uno puede presentar a un congreso. Yo presento un resumen a un congreso y me pueden invitar porque les interesa lo que yo quiero mostrar.
¿Y ahí
entonces
no
ahí no pago?
El sistema de publicación de papers, dice León, es una picadora de carne. La gente termina publicando las mismas tesis en lugares diferentes porque los currículums académicos solo valoran las publicaciones de papers.
La tesis,
un poco exagerado, me parece.
Sí. Pero aparte, una tesis es algo bien diferente a un paper, ¿no? Una tesis de repente son 3-4 artículos. Es mucho más grande que un paper.
Hacemos un corte breve.
Ahí, a veces me quedé pensando, a veces ahí aparecen las revistas predadoras también, ¿no? Uf. Que son...
¿Qué es eso? ¿Qué son revistas predadoras?
Bueno, Gianfranco puede saber. Son revistas que tienen principios éticos muy bajos y se nutren de investigadores novatos y les ofrecen cosas que pueden ser engaño o...
les ofrecen tener un paper publicado por plata.
Por plata, claro. Ah, y a veces claro, ni siquiera salen publicados.
O circula,
sí,
cosas.
O no revisado.
Sí, no revisado.
Y te dicen que lo revisaron y no lo revisó nadie.
Bien. Voy a hablar de consenso, o vamos a hablar de consenso. Estamos con Paola Scabone, con Gastón Llosa, con Gianfranco Grompone. Algunos consensos de esos que, ¿no? Se supone que la ciencia tiene, o tiene, y que
o
después cambian, o tenía, y por qué cambian. Y además podemos ver si hay consenso para elegir entre Gianfranco Grompone y Gastón Llosa. No es por excluirte, Paola. O sí, es por excluirte.
Sí, me excluyeron.
En realidad, te excluimos porque la guerra... ¿Sabes lo que vamos a hacer?
Sí. A ver.
¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a pedirle un tema ahora en la pausa a Gastón y una a Gianfranco. Si no nos convence, elegís vos.
Ok.
¿Te parece bien?
Seguro que no va a haber consenso.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.
Los papers, el lenguaje de los científicos, ya tuvimos una primera parte, ya tuvimos el centro de esta ronda con Paola Scabone, doctora en biología, bioquímica, con Gianfranco Grompone y Gastón Llosa, que son colaboradores del programa, los conocen. Gianfranco también es doctor en biología, Gastón es médico, deportólogo, profe de educación física, y bueno, ya explicaron su visión sobre los papers, los preprints, las publicaciones, quedan notoquennada.uy para escuchar. Vamos a los consensos, quizás que expliquen el consenso en la ciencia va a ser más fácil que explicar el consenso en la música, que será el cierre de esta ronda, y no hay consenso por ningún lado. Pero antes vamos a un caso emblemático, podríamos decir, que más o menos todos alguna vez escuchamos y estuvimos cerca en los últimos 30, 40 años, ¿no?
Sí, cuando hablábamos sobre la ronda con Gastón compartía un artículo que fue escrito por Hugo Rodríguez, que es el grado 5 de Medicina Legal de la Universidad de la República, y en ese artículo Hugo Rodríguez comentaba que hasta el 92 la recomendación a los de los lactantes era que debían dormir tendidos boca abajo, y que eso cambió a partir del año 92, la recomendación pasó a ser que durmieran boca arriba, y además se dieron cuenta que podía ser un factor de riesgo para la muerte súbita.
El dormir boca abajo.
El dormir boca abajo, que era la recomendación que estaba hasta el año 92.
Bueno, sos pediatra, pero enfrentaste como médico a este cambio.
En un momento del artículo Hugo Rodríguez dice, yo pensaba en los pediatras que estuvieron recomendando durante 20 años que durmieran boca abajo, y un día se enteraron de que era un riesgo incluso para la vida del lactante.
Por eso. Y creo que un poco lo que decía al principio, no podemos caer en lo que dicen por ahí, que se llama ortodoxia evidencialista, en el sentido de que inclusive aunque haya alta evidencia de sobre una determinada terapéutica, por ejemplo, también la ciencia afortunadamente tiene herramientas para descubrir el fallo y poder ir hacia atrás. Entonces creo que es lo válido de la porque también ahí se puede criticar la ciencia, pero durante toda una vida me estuviste diciendo una cosa y ahora de repente cambió. Pero por otro lado, la existencia de herramientas para poder ir para atrás a pesar de toda una evidencia que se había generado en su contra. A lo que veo es que nos permite ver los errores y corregir nuestros errores, sería el punto válido, y después de poder adaptar toda esa evidencia hacia el paciente y presentarlo de que también hay puede haber errores, o sea, a pesar de que la evidencia diga algo,
que haya un consenso en cierto momento,
se puede cambiar.
Pero no es una doctrina perenne, lo conecto con algo que hablábamos ayer. Obviamente siempre está sujeto a revisión y mucha gente tratando de revisarlo y de cambiarlo muchas veces, un montón de cosas.
¿Y cómo se llevan ustedes con el error o con los cambios? Supongo que les ha pasado, estaban en una línea de trabajo y en un momento les dijeron o se dieron cuenta que estaba mal. ¿Cómo se llevan con ese cambio?
Ensayo y error, o sea, eso es algo que nosotros estamos acostumbrados a la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre porque no sabemos lo que van a dar los datos, porque, bueno, uno puede tener una hipótesis. Yo me acuerdo que he tenido clases de profesores que me decían, bueno, ¿y qué tal si te dedicas a observar lo que estás estudiando en lugar de pensar tanto en las hipótesis, ¿no? Y eso es interesante porque muchas veces uno tiene que cambiar de camino, cambiar de orientación, ir para otros lados. Ajá. O generar otras preguntas. Uno se maneja siempre con el método científico, es decir, es lo único que nos ampara como para cambiar. El tema de cuando hablan de consensos es también... hoy en día los consensos están dados por, bueno, metaanálisis, el grado de evidencia más alto, revisiones sistemáticas, y imagínense que tenés una realidad científica para la cual hay 200, 300 papers que van hacia ese lado, hacia esa dirección. Bueno, es mucho más probable que eso sea así que si tenés 4 o 5 que van en la dirección opuesta. Pero si esos 4 o 5... son muy serios, están bien hechos, bueno, uno los tiene que también atender. Entonces ahí empieza el crecimiento de la ciencia, porque ahí uno tiene que empezar a ver, bueno, quizás esos 200 o 300 también hayan podido ir por un lado erróneo y hay que ver si todo lo que dicen es verdad. Entonces hay todo un trabajo que es de construcción permanente.
Y de cambio, ¿no? Creo que es una de las cosas que tiene la ciencia muy buena, de que continuamente está cambiando, avanzando, desdiciéndose a veces o cambiando de rumbo, como decía Gianfranco, pero es una de las cosas más interesantes y es lo que nos permite también aprender más rápido, y se da todo el tiempo esos cambios de paradigma, así como lo de los bebés que tienen que dormir para un lado o para el otro, ¿no? En la ciencia se da muy seguido, o sea, hay muchos hitos científicos que cambiaron nuestra forma de ver muchas cosas. Entonces también eso, aprender a adaptarse y tomar eso como parte de la rutina, es parte de nuestro trabajo.
Quizás algunos que duran más, creo que son los matemáticos, se golpean el pecho, tienen consenso más larga duración, ¿no? En algunos puntos, ¿no? En algunos que tienen algunos siglos,
sí,
¿no?
Sí,
tienen algunos,
sí,
consensos,
sí,
digamos, sí,
que
son más difíciles de mover. Bueno, vamos al consenso. Primero voy a leer un par de mensajes, porque hay algunos ahí peleando un poco y me gusta. Sí. Apasionante esta mesa de científicos contando cómo son los tejes y manejes de los papers. Recuerdo que había un libro de un científico social, creo que el Andés, dice, porque le pone signo de interrogación, no se acuerda, que investigó cómo la dinámica de la investigación en laboratorio influenciaba los resultados de las mismas. Y pregunta, ¿hay ya investigaciones sobre cómo la mecánica de publicaciones de papers influencia cómo se hace ciencia y sus resultados? Sería un paper sobre cómo se influencian los papers.
Yo sé que hay publicaciones de Ioannidis, el epidemiólogo, creo que está en San Francisco, en Stanford, que publicó artículos muy interesantes, inclusive con algoritmos matemáticos, demostrando que la mayoría de las publicaciones, más del 80% de las publicaciones, no están diciendo la verdad o por lo menos no es aplicable lo que se publica. Yo lo comentábamos, en el 2022 se publicaron 1.500 millones de papers en general en el tema de biomédico. Es muy poco probable pensar que todos tienen una aplicabilidad directa, ¿no?
Bien, aquí escribí Natalia, justamente por lo que estaba diciendo, sigo con vos, porque pone arroba Gianfranco, así que serías vos. No es tan así. Yo publiqué como 15 papers en la pandemia sobre el tema de SARS-CoV-2 y todos, pone mayúsculas, fueron revisados por pares con el procedimiento normal. A ella le quedó la idea, dice, de que se publicaba cualquier cosa en pandemia que se dijo.
No, no es verdad, pero creo que en pandemia habíamos hablado, habían como 70.000 papers que surgieron sobre SARS-CoV-2 en, no sé, en 4 meses.
No, y que la forma de acelerar acelerar el proceso era ponerlos disponibles como preprints. Claro. No quiere decir que no fueran revisados después. Un preprint después es revisado después y publicado como paper.
O no.
Y
lo
o
que,
no.
Y lo que pasaba era que esos preprints eran tomados como verdades, ¿no? Por, evidentemente...
una comunidad que estaba ávida de decir cosas nuevas sobre el tema.
Bien. Estamos en crisis en el mundo de la ciencia y de las revistas. Es interesante la idea de la ciencia lenta. Dice José Carlos que no sé qué es.
Bueno, es interesante.
Slow science.
Slow food, slow sex. Bueno, perdón.
hay ciertas prácticas perversas que creo que habíamos compartido un investigador, una nota creo que el País de Madrid, que tenía una investigación cada 36 horas, ¿no? O sea, eso es inviable, ¿no? O sea, no, pero eso también genera tensiones y...
Totalmente.
En la ciencia.
Tenemos que pensar que el 80% de lo que se publica en modelos animales no es necesariamente traducible al ser humano. Tenemos que pensar que si uno lo único que piensa es en la cantidad de papers, evidentemente no todos son relevantes. Y en este movimiento que hay en Europa, en Estados Unidos, está el Plan S, la plataforma DORA, son movimientos que empiezan a decir, bueno, ¿cuál es la relevancia y el impacto de lo que uno publica? Y quizás hay que publicar menos.
Queda mucho tema para hablar. Estamos con Paola Escabone, Gastón Llosa, Gianfranco Grompone. ¿Hay consenso musical? ¿Se pusieron de acuerdo en un tema?
No sé, pero faltó uno.
Gianfranco, lo tengo acá.
¿Cuál es el tema?
Como nosotros somos tres, hay un disco que me gusta mucho de jazz de Enrico Pieranunzi que se llama Ménage à Trois. Que es un poco lo que hicimos esta mañana, ¿no?
Sí, de alguna manera.
Así que tengo un tema que se llama El sueño siciliano.
Gastón Llosa va a sorprender.
John Lennon, del disco Imagine, Give Me Some Through.
Del disco Imagine, si no sale de los clásicos.
Conecta con el tema que hablamos.
Paola Escabone.
Yo había propuesto The Scientist, de Coldplay, porque tres científicos.
Lo vamos a poner a votación
del
popular.
Público.
Ya ganó.
Es una votación.
Hay que saber elegir.
Al Ortega Murillo es esta votación. Es una votación.
¿Votaste solo?
Más
voto doble.
Sí, casi. Es una
llegaron 1.500 millones de votos en un segundo.
Ya ganó. Le pido disculpas a Gastón.
Y revisado por pares.
Claramente, Paola. Íbamos a ir por tu lado. Paola Escabone, gracias por estar acá, Gastón.
Muy fácil lo tuyo, Paola.
Otra vez será.
Y lo importante es competir.
El tema musical. Gracias a los tres.
Gracias a usted.
going back to the start. De 8 a 12. No toquen nada.